Sufre entre comillas. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Estamos reunidos hoy. Como decía un amigo mexicano, ustedes han venido para acá y yo he venido para acá también. Hemos venido convocados por el papelito que tenemos en el colegio y hemos venido autoconvocados por necesidad propia. ¿Puede ser así?
Sí.
¿Sí? ¿Algunos de ustedes pueden decirme cortito, qué necesidad propia puede ser la que nos trajo aquí? Con uno que me hable de alcance, como que tomar como que es el común denominador, porque ya sé lo que está. Perdón, ¿dónde es?
Tratar de entender a nuestro
alumno. Para vos, perfecto. Ahora, vos fíjate qué importante es esto. ¿Vos sos papá?
No, papá y...
¿Perdón?
¿Pero
sos papá? Vamos a explicarlo desde el punto de vista del papá. ¿Sí? Porque primero que todo sos papá, después sos docente. Yo primero que todo soy papá. Papá de ese joven que ustedes ven ahí. ¿Dónde está? Allá está. Y soy papá también de dos chicas más. Ya tengo 62 figuritos. Gracias a Dios bien llevaditos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo primero hablo desde el punto de vista de lo que debe decir un papá, que es lo que a mí me ocupa hoy en día. Ahora, cuando digo que hemos venido para acá, tanto ustedes como yo, es para buscar manera, buscar forma, buscar una, no digo una fórmula, porque no la hay, pero buscar algo que nos pueda ayudar en algo que es tan necesario hoy en día, que estamos viendo que nuestra juventud, y dentro de nuestra juventud están nuestros niños, nuestros hijos, más adultos, menos adultos, adolescentes, más niños, estamos viendo actitudes que no nos gustan y nos están preocupando. Y lamentablemente, y yo voy a hablar muy claro, porque muchas veces a ustedes, a algunos de ustedes se puede poner un poco molesto, pero yo no voy a decir otra cosa más que la verdad, solamente la verdad, como jurando sobre la Biblia. ¿Sí? Que muchas veces tenemos nosotros la culpa de que sea así. Yo siempre digo, y lo voy a decir después cuando entremos en tema, que cuando venimos a buscar el por qué tenemos que reunirnos para poder charlar sobre nuestros niños, sobre qué estamos haciendo por nuestros niños, es porque tenemos una preguntita dándonos vuelta acá en la cabeza, ¿no? O porque estamos viendo, observando que hay actitudes, comportamientos o comportamientos que no están como corresponde. Y estamos viendo que esa actitud y comportamiento que los chicos tienen y que nosotros acostumbramos a querer sacarlos de ese camino y ubicarlos en el camino que creemos que es correcto, ellos no le dan importancia. Hay un motivo que... ¿Dónde está el motivo? ¿Por qué los chicos se comportan así? ¿Sí? Acá estamos en un nivel secundario, ¿no? Acá en este caso. O sea que tenemos chicos desde 12, 13, 18 años. Yo me acuerdo una vez cuando pasa hoy en día, cuando tú le dices a alguien, hey, te encontrás con él, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Todo bien? De repente, che, ¿y qué edad tienen tus hijos hoy en día? Y mirá, tiene 13, 14, 15 años. Dice. ¿Qué día crucis que está pasando, hermano? La edad de la rebeldía, la edad de esto, la edad de lo otro. Y yo digo, es un comentario. Lo tomo únicamente como un comentario. No lo acepto. En absoluto lo acepto. Lo que sí acepto es que nosotros tenemos esos niños que a veces decimos tenemos un jardín zoológico en nuestra casa, tenemos los niños que merecemos tener. No hay duda que tenemos los hijos que merecemos tener. Y lo hablo así en este momento porque no tenemos chicos todos arriba de los 12 años. Entonces, ¿qué ha pasado a partir de 12 años hacia atrás? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha habido algo o no han buscado algo donde encontrar respuestas en una edad más temprana? Yo tengo muchas charlas con personas por mi Facebook, por el Facebook también. En el Facebook me pueden encontrar por Daniel Suárez,
le digo desde ya, mucha gente nos comunicamos por ahí.
Y después danielopinemos@gmail.com. Ahí también, anótenlo, que es importante para que consulta, charla, lo que sea, para que seamos amigos, ¿sí? Entonces, volviendo a lo anterior, los padres dicen, muchos dicen, ah, estás en la edad en la que tenés un zoológico en tu casa, que tenés chicos que están en el momento más rebelde de la vida, ¿cómo manejás eso? Uy, no sé, es poco menos que te dicen, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Pobrecito. Te dan condolencias. Che, no tiene que ser así, en absoluto. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo tengo un zoológico en mi casa, pero muy bien ordenado. Fíjense la diferencia que puedo hablar, que lo vamos a discutir ahora, ¿sí? Pero muy bien ordenado. El león en su jaula, comparte con esto, con lo otro. Yo soy el que manejo, entre comillas, ¿eh? Porque acá no hay dictadura, no hay. Sí hay una democracia manejada y con límites, pero hay una democracia, ¿eh? No hay dictaduras. Entonces puedo manejar tranquilamente el zoológico que tengo, pero sabiendo hacia dónde voy. Primero yo y después mis hijos. Cuando a mí me dicen, Daniel, ¿qué hago cuando mi esposo y yo trabajamos todo el día? Por necesidades económicas, por lo que ustedes saben, ¿sí? Trabajamos todo el día. Y mis hijos están desbordados. Y digo, ¿y para vos qué es desbordado? Y sí, me dice, están como idos, están como que no encuentran el camino. En una palabra, no sé qué hacer. Ah, cuando me dicen eso a mí es como que me sacan realmente. Honestamente, yo no puedo creer que un papá me diga a mí, no sé qué hacer con mis hijos. Te escucho.
No sé qué hacer con mis hijos, no pasa en la edad esta, sino ya hay madre y padre que te dicen con el nene de 6, 7, 8 años.
Olvidate.
¿Qué es el
problema? Olvidate.
No sé qué hacer con ellos.
Cuando tiene 3, 4 años, si querés más.
O sea, ahí ya es peor, ahí es más grave todavía.
Totalmente. Cuando tiene 3, 4 años también pasa lo mismo. Es más, y no quiero ahondar en este tema, ¿sabes cuándo pasa esto realmente? Cuando la mamá está en la gestación, cuando el niño está en el útero de la mamá, ahí ya debe empezar a conocer lo que es educación emocional. Y vos decís, ¿cómo? Si está en el útero de la mamá, tiene 2 meses, 1 mes, un fetito, pim, pum, ¿cómo va a conocer lo que es educación emocional? Pero vamos a hacer una charla muy especial de lo que es la educación emocional desde el útero de la madre. Muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, a ver, a mí me agarra a veces el alemán, ¿en qué iba? Tú me hiciste una pregunta y me cortaste. A ver, vos tenés la culpa. ¿Por qué me cortaste?
Porque los padres dicen que no saben qué hacer con los hijos.
Exactamente. Pero los padres no saben qué hacer con los hijos. Es un poco mal. ¿Sí? Ahora yo digo realmente, que uno de ustedes me grafique cómo es un día normal en la casa de uno de ustedes con los hijos. Y quiero que me grafique alguien que donde trabaje el papá y la mamá. Y donde tenga también esos inconvenientes, pero yo no le llamo problemas, problemas de matemática, 2 más 2 son 4, yo no le llamo problemas a esto, le llamo temas a solucionar, ¿sí? No le llamo problemas. Entonces, ¿alguno de ustedes puede decirme cómo es un día normal en un matrimonio, en una familia que tiene chicos de 12 años? Pero, como yo digo, no sinvergüenza por ser sinvergüenza, sino sinvergüenza dígamelo. ¿Cómo puede pasar? Pues yo puedo decirle cómo podría ser yo.
¿Otra vez vos?
¿Otra vez vos? ¿Qué onda? Bien.
Digo, para empezar en nuestro caso, yo lo veo desde el punto de vista más inocente. Hoy en día decir papá, mamá, familia es complicado. Pero sobre todo si no hablas papá y a mamá, porque hay muchos, podría decir casi la mayoría de los casos, no tienen una familia constituida como mamá y papá. Muchos ya vienen o con la mamá, o con el papá, o con la abuela, con el tío, la que se hizo cargo a veces, y a veces no puede hacerse cargo como debe ser. Nosotros cuando decimos, mira, te voy a hablar con tu mamá, ya estamos complicados, porque no tenemos que averiguar si está con la mamá o con la mamá. ¿Quién se hace responsable de esa criatura? Entonces, Entonces ahí ya empezaríamos otra vez a complicar la cuestión.
¿Ustedes saben por qué estamos acá hoy? Para ver esos temas. ¿Estos temas ustedes se piensan que hace 10, 15, 20, 25, 30 años suceden en el mundo? Lo que es la relación padre-hijo-docente, lo que es padre-hijo-docente-sociedad, lo que es padre-hijo-docente-sociedad y adultez de esos chicos, porque yo a los 62 años quiero, si Dios quiere, voy a estar y lo voy a estar hablando con ustedes a los 90 años también, ¿sí? Y yo a los 90 años tengo un hijo de 49, entonces yo quiero que mi hijo, si se le toca ser político, ya se persona estoy formando en cuanto a conductas para que sean políticos, por decir político, o por decir médico, ¿sí? Ahora, la pregunta es, o lo que yo me pregunto siempre, soy muy, muy puntual en este tema, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? Más allá de darle un techo, una cama, más allá de darle una comida, más allá de vestirlo, de mandarlo, pagarlo un colegio, de mandarlo, y de cada tanto interesarnos por él. El tema más grosso, como dicen los jóvenes hoy en día, de todo esto es, vos como papá, ¿a qué le llamás comunicación eficaz? ¿A qué le llamás comunicación, si querés, como dicen algunos también, para mí no era correcta, pero se usa, asertiva? Para mí es más comunicación eficaz que asertiva. Asertiva más de en un renglón más profesional en las letras o en las matemáticas. Pero ¿qué es más importante? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué importancia tiene la comunicación eficaz en la casa? ¿Qué es comunicación eficaz? ¿Alguno sabe decirme qué es comunicación eficaz?
Que le escuchen a la otra persona, que se escuchen.
Claro.
Que yo hablo.
Hay muchas personas que me dicen equivocadamente, pero con el corazón sano, bien, pero no dicen lo correcto porque no lo conocen. De que comunicación es, hola hijo, buen día, buenas tardes, buenas noches, chao, hasta mañana, comiste bien, te gustó, no te gustó, si fuiste a la escuela, cómo te fue, pim, pum, pa, chao, hasta mañana, ojo. Pero no, ya ni siquiera existe el beso de las buenas noches ni el beso de los buenos días. Que ese es otro tema.
¿Pero por qué?
Porque nosotros no les enseñamos. Tenemos que partir que todos los errores que tenemos nosotros los tienen, se los pasamos a nuestros hijos. Nosotros cuando éramos grandes, no me quiero ir del tema, así me acordás vos que tenés buena memoria. Cuando éramos chicos, perdón, le teníamos casi temor, entre comillas, a nuestros padres.
¿Y existía el cinto?
No sé si existía el cinto. A mí mi padre nunca me pegó, fíjate, perdón, una sola vez me pegó.
O en el docente, en la escuela, te mandaban al rincón.
Era otra cosa.
Hoy el docente te manda al rincón.
Hoy hay otra cosa. Es cierto, hoy es otra cosa. Hoy el docente manda, te traigo corta, y no me quiero ir del tema. Acuérdense de lo que estaba hablando, ¿eh? Hoy el docente manda al rincón a un colegio, a un chico en el colegio, y ¿qué es lo que pasa? Que el chico va y le cuenta a la madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí al toque que vos mandás como maestra al chico? Tomate 5 o 6 al plazolán, querida, porque va a ir la madre con todo.
Para eso se va a ir al colegio.
¿Ves? A eso sí viene el colegio. Pero no la critiquemos tanto. Vamos a suponer, palabra que tampoco me gusta, vamos a suponer que es por falta de conocimiento y por falta de conocimiento. Porque todo es conocimiento hoy en día. Porque si yo estoy viendo en lo que trato de hacer, que es comunicación eficaz, estoy viendo que mi hijo tiene comportamientos que no corresponden, de reojo estoy mirando que tiene miradas o momentos especiales que es como que no es él, como no es el hijo que vos criaste, que ustedes criaron, como que están viendo que se están dedicando más a otras cosas, más lejos de la familia, que los toma como modelos y como ídolos, quiere decir que tenemos una falla muy grande, que los chicos no encuentran los ejemplos y los modelos dentro de nuestra casa y los van a buscar afuera. Ese es un punto. Lo que vos me decías hoy, de que hoy en día hay muchas familias ensambladas, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ensamblada de todo, ¿eh? De los tuyos, los míos y los nuestros, los míos y los nuestros, los tuyos y los nuestros, y lo que sea. Es muy cierto eso. Pero ¿qué pasa? Somos padres igual. Y tenemos un pedacito
perdóname la expresión, de cosita linda acá, que es, entre comillas, o no, en la libreta, o no, nuestro hijo. Y es el futuro de nuestro país, es el futuro de nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo? Háganme una pregunta a ustedes, porque a veces me voy un poco del tema. Háganme una pregunta que quieran hacer realmente. Vos tenés muchas cosas en la cabeza que no decís.
¿Qué es la comunicación eficaz?
¿La comunicación eficaz? Mirá qué bueno que es eso. Mirá qué bueno que es eso. Comunicación eficaz es lo siguiente. ¿Vos tenés hijos de qué edad? 15 y 19. ¿Tenés problemas de comunicación con ellos? ¿Crees que no? Con la palabra creo, a mí me gusta. A mí me gusta la palabra estoy seguro o no estoy seguro. O no. Porque quizás, el obvio, tal vez, son palabras para mí neutras. Que me disculpen algunos profesores de lengua. Son palabras neutras. ¿Sí? No me dicen nada. Quizás, hijo, quizás será así o será no. Tal vez será así o será no. Obvio. Obvio se usa para todo, para lo bueno, para lo malo, para lo feo. Entonces, cuando vos me decís creo, también, yo creo en Dios únicamente. Honestamente. No creo en otra cosa. Ahora, estoy seguro que yo para tener una comunicación buena conmigo, yo tengo que sentarme con esta persona, buscar el momento justo y apropiado, en el momento que tú creas, y sentarme y mirarlo a los ojos. Porque el chico a veces te mira a los ojos y no te das cuenta, te está diciendo mamá te necesito, o papá te necesito, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás en todas tus cosas. Estás en tus cosas. Pero los chicos necesitan sí o sí, aunque no te lo pidan. Necesitan sí o sí que vos te sentés y no te saquen los ojos así, ahí, de encima, y te digan, o vos les digas, hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Con esa famosa frase de Yankee, ¿en qué te puedo ayudar? Necesitamos los hijos sentir eso. Necesitamos los padres sentir que los hijos nos hagan ese tipo de planteo. Papá te necesito, mamá te necesito. Pero para eso tiene que haber una comunicación eficaz. Tiene que haber un aproximamiento, tiene que haber un approach, como digo yo, tiene que haber que se dé una condición especial para la primera, segunda y tercera vez, después sale todo mansito como siempre. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque a mí me pasó con mi hijo. Yo soy separado y mi hijo se vino a vivir conmigo. Entonces fue hace 11 años. Entonces lo eduqué yo. Entonces, en los últimos años con mi pareja. Ah, les cuento que. Bueno, ya me voy de bosque, yo solo, nada más. Entonces tenés que tener ese aproximamiento con tu hijo. Tenés que buscarlo. No podés estar, disculpame que te lo diga, desde la comodidad de tu quehacer, que no es cómodo, ser madre y ama de casa de repente no es cómodo. Pero tenés que buscar esos momentos. ¿Qué haces al mediodía?
Y ahí cuenta y
tratamos
de.
¿Cuenta realmente?
Sí, cuenta porque él pasa la cuenta, o algo, el celular. De alguna forma que él tiene que comunicarse con el tema del celular, es todo, los chistes, algo que leyó. Si vemos que está bien, le seguimos en la corriente, que hicimos está bien. Entonces, o sea, ese es el momento que él se comunica.
Disculpame si soy un poco dura con una cosa. ¿Vos te parece que una comunicación puede estar basada en lo que pasó con el celular?
Pero el
yo le decía recién a Melissa, la psicóloga, le decía, la gente que vino le decía, bienvenido la tecnología. Yo uso la tecnología, me encanta la tecnología, pero no usemos la tecnología. Si yo tengo un hijo de 11 años, tienen celular de los más normales, los comunes, que me sirve, ¿para qué? Para que, papi, salí del colegio, mami, salí del colegio, estoy bien, está, pum, te quiero mucho, chao, hasta luego, ¿sí? Genial. Ahora, papi, no me venga con que yo voy a regalarle un celular de 10, 8, 5, 7 mil pesos a mi hijo para que esté a tono con la tecnología y tenga todos los chiches vivos por haber. Pues ese chico va a estar loquísimo con el celular y va a dejar de lado otras cosas. Y yo no puedo entender tampoco que le gasten 7 mil pesos, 4 mil, 5 mil pesos, que es más que gane un jubilado o un empleado de comercio en un celular para tu hijo. ¿Realmente se lo merece? Yo digo que no. Yo digo que no se lo merece todavía. Ahora, si vos querés que tu hijo valga por lo que tiene, es otra cosa, ¿eh? Si vos querés que tu hijo valga por lo que tiene, bueno, es un tema. Para mí mi hijo vale por lo que es. Y lo que es que ese hijo pueda decirle a sus compañeros, no necesito ese celular, estoy bien con el que tengo. Y decírselo a su papá. Porque muchas veces el hecho de que le acompañe un celular al nuevo al padre, el padre al hijo, es para que el mismo padre compita con los demás padres. Ah, mirá cómo yo puedo comprarle un celular nuevo a mi hijo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te dijeron del celular nuevo? ¿Todo bien? Qué lindo, ¿no? Ajá. Pero ¿quién se va a la gloria de eso? El papá que lo compró. ¿Y le está haciendo un bien al hijo? En absoluto. ¿Estás cambiando las normas de qué? De convivencia. Totales. Totales. ¿Qué tema, por Dios, no? Háganme alguna pregunta, por favor.
No, yo quiero contar una anécdota, por ejemplo. Mi hija, por ejemplo, no tiene celular. Ella está con 14 años, es la única del curso que lo tiene. Y la vez pasada, la mejor compañera le dijo, porque tú ya le salió el tema a darle el celular con la profesora, y le dijo que, por ejemplo, a mi papá, sí, el abuelo le dice, a la hora de la comida yo no quiero celular en la mesa. Ha prohibido, todos los nietos saben eso. Y ella le comentó, y la amiga dijo, ojalá yo tuviera en mi casa una abuela así como vos tenés, o alguien en mi casa que me dijera eso. Porque no nos comunicamos. Dice, tengo un montón de primos y ni siquiera hablamos, porque cuando estamos juntos en la comida. Cada uno con su celular por su lado.
¿Cómo se llama la película, hijo, que tenemos para que yo pensaba traerla, pero después por todo el tema?
Niños, padres y adolescentes.
Hay una película que se puede buscar en la computadora, bajarla y pasarla al televisor, o mirarla en la computadora, última, se llama Niños, padres y adolescentes. Yo la iba a traer, la uso normalmente, pero lo que pasa es que se va muy larga la charla, con la explicación y todo. Pero está, por Dios les juro, que la veo varias veces. Cada vez me gusta más. Mi hijo la vio y se la muestra a amigas y todo, y me encanta. Mis padres me agradecen. De cómo un celular destruye una familia. Perdón, en este caso tres. O cuatro. Son dos hijos y mi papá y mamá. ¿Cómo cuatro celulares destruyen una familia de forma total? Total. Pero se van dejando.